vital para la sociedad. Y es importante que nosotros podamos edificar la familia, porque el resultado de ello será una mejor sociedad. Si queremos tener una mejor sociedad de la que hoy, hermanos, vivimos, tenemos que apuntarle a la familia. Tenemos que ir a los fundamentos de una sociedad. Y los fundamentos de una sociedad es la familia y los valores que la familia sustenta. Si la familia está en crisis, estará en crisis una nación. Si la familia es saludable, la nación también será saludable. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que todos tenemos que esforzarnos para mejorar nuestra convivencia de familia. Y en esta noche queremos hablar de la importancia de dos principios en la Biblia. Le hemos llamado el balance entre el amor y el respeto. El balance entre el amor y el respeto. Y en la Biblia, quiero que vaya conmigo a la Biblia, después vamos a consagrar la ofrenda antes de irnos. En la carta de San Pablo a los Efesios, hermanos, estos principios son tan sencillos, pero tan profundos y tan importantes para mantener un buen balance en la familia, sobre todo en esta noche hablando del matrimonio. Después vamos a hablar del área de los hijos. En el capítulo 5, la Biblia menciona estos dos principios dentro de lo que es el contexto del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es aquí el mandato de Dios para el hombre? Amar a su esposa. Y en el versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Una vez más repite el principio del amor del hombre y dice: y la mujer respete a su marido. Estamos hablando aquí que Dios, a través del apóstol Pablo, nos habla de dos principios fundamentales para la convivencia en el matrimonio. Uno es, por una parte, el hombre, que tiene que proveer el amor hacia su esposa, y el otro es el respeto que la esposa debe de brindar a su esposo. El amor, podríamos definirlo, es bastante amplio todo lo que la Biblia dice acerca del amor, pero podríamos decir que el amor que Dios espera del hombre hacia su esposa es de protección, de cuidado, es de atender, es de proteger, sobre todo la vida de la esposa. No se puede proteger la vida de la esposa si no se le ama. Te recuerda que cuando Dios hizo al hombre, posteriormente dice que hizo una cirugía. Dios es el mejor cirujano, hermano, de todos los médicos. Hizo una cirugía a la altura aquí del costado del hombre, sacó una parte de él, dice, una parte de la costilla del hombre, y de esa costilla que él sacó del costado del esposo, dice, hizo a la mujer y se la trajo a él. Entonces estamos hablando que Dios, hermanos, espera que el hombre sea el principal protector de su esposa. Y no olvidemos que cuando hablamos de proteger la vida de la esposa, estamos hablando de no solamente de protegerla físicamente, porque los seres humanos somos seres espirituales, somos seres emocionales, tenemos voluntad, tenemos una vida espiritual que alimentar, y en todos esos aspectos, digamos, en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte, digamos, intelectual, en la parte física, en la parte de relación, el hombre tiene que ser el principal protagonista para poder proteger a su esposa de manera integral, como lo es el ser humano. Entonces, la tarea que Dios nos da a los varones es precisamente proteger a la esposa a través del amor. Por eso es que Dios ha puesto ese amor en nosotros, o pone ese amor en nosotros, para que nosotros tengamos el recurso necesario para proteger a nuestra esposa a través del amor, cubriendo todas sus necesidades. Y ese es el ejemplo que el apóstol Pablo menciona aquí. Es la manera como Jesús dice, amó a la iglesia. El Señor Jesús dio su vida por usted y por mí, es decir, por la iglesia, por aquellos que hemos creído, hemos aceptado esa obra de Cristo. Dice que así nos amó el Señor, nos amó perdonándonos, nos amó protegiéndonos de la condenación eterna, nos amó brindándonos una nueva vida. Es decir, en Cristo, usted y yo tenemos, hermanos, todas las necesidades de nuestra vida, comenzando con las espirituales, están suplidas. Aun cuando las físicas obviamente son temporales, porque nuestro destino no es realmente la tierra, nuestro destino final es la presencia de Dios. Pero mientras estamos nosotros aquí en la tierra, el Señor suple cada una de nuestras necesidades. Por eso Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, Él habla precisamente de no afanarse, ¿verdad? No tener temor, no entrar en pánico, en angustia, en las necesidades básicas que nosotros necesitamos. Porque como hijo de Dios, dice, Él conoce la necesidad de cada uno y Él se ha comprometido a suplirla. Por eso dice que no actuemos como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen una relación personal con Jesucristo. Y por tanto, ellos no tienen la esperanza y la confianza que los hijos de Dios tenemos. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, tenemos un Padre responsable 100% que tiene cuidado de todas las necesidades de nuestra vida, comenzando con las espirituales. Y hermanos, si Dios ha resuelto el problema más grave del ser humano, que es el pecado y la condenación que éste trae al hombre, hablando de la condenación eterna, ¿cuánto más el Señor no va a suplir aquellas necesidades que son menores? Lo que la Biblia le llama también añadiduras. Él va a suplir esas añadiduras. Es decir, la vida cristiana es una vida en la cual, a través del amor de Cristo, usted y yo, hermanos, somos protegidos por el Señor a través de su amor manifestado en las diferentes bendiciones que recibimos y ayuda de parte de Dios. De esa misma manera, así como usted y yo lo recibimos de parte de Cristo, así también dice el esposo. En otras palabras, el esposo es para su esposa lo que Cristo es para la iglesia. Y ahí, hermanos, sí, realmente la camisa nos quedaría muy grande. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque tiene razón. Y lo que tenemos que hacer es esforzarnos para, hermanos, entrar en esa medida que Dios ha establecido para el hombre de ser el protector en amor para con su esposa. Hermanos, una de las cosas más importantes, creo, en la relación de matrimonio, en la protección del amor que brinda el esposo, tiene que ser con la parte espiritual, porque tanto la esposa como el esposo, el hombre y la mujer, ambos necesitamos la seguridad de la salvación. Yo creo que cuando una persona camina, hermanos, en seguridad con Dios, porque ha recibido el perdón de Dios, está caminando saludablemente en una relación personal con Jesucristo, esta persona tiene el fundamento para la felicidad. Porque la felicidad no lo da el dinero, no lo da el trabajo, no lo da el tener una familia, un hogar, sino que la felicidad la da Dios. Y cuando nosotros logramos conectar realmente nuestra vida con Dios, estamos estableciendo el fundamento que trae la felicidad para el hombre y para la mujer. Y creo que el esposo, nuestra principal responsabilidad, no es solamente hacer sentir bien a la esposa con las cosas materiales que podemos darle, comprarle o regalarle o suplir necesidades físicas, sino, es decir, eso es importante, pero lo prioritario, lo que va en primer lugar, es su relación con Dios. Y es ahí donde entra lo que llamamos nosotros el sacerdocio del hombre en el hogar. O sea, que la principal responsabilidad del sacerdote, si tomamos la figura del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Era propiciar la comunión entre Dios y los hombres. El sacerdote era un mediador, ¿verdad? No es Dios, pero sí es un mediador entre Dios y los hombres. El trabajo del sacerdote era traer la bendición que Dios había prometido en la palabra a la vida del pueblo, de los miembros de su pueblo. Esa era su principal responsabilidad. Y una figura muy linda que aparece en la Escritura es que el sacerdote debía mantener en el altar de Dios el fuego continuamente encendido. O sea, nosotros decimos, bueno, que si lo vemos así superficialmente, diríamos, ¿qué valor tiene el mantener el fuego encendido en el altar? Desde el momento que Dios trajo el fuego al altar, cuando Moisés dedicó por primera vez el altar en el tabernáculo de reunión, ese fuego tenía que permanecer encendido. ¿Y qué tenía que hacer el sacerdote? Tenía que estar avivando continuamente, poniéndole leña, poniéndole todo lo necesario, el incienso y todo lo que permitía que el fuego permaneciera encendido. Ahora, eso significa que la presencia de Dios es lo más importante en la vida nuestra y es la que debemos de avivar. ¿Y cómo la avivamos? La avivamos a través de la palabra de Dios, la avivamos a través de la oración, la avivamos a través de congregarnos, meditar en la palabra de Dios, apreciar las promesas de Dios, amar a Dios, servir a Dios. Todo esto, hermanos, abona definitivamente para mantener la parte más importante de la vida, que es la parte espiritual. Nuestra relación con Dios es vital. Yo podría decir, hay muchos consejos que dan los consejeros de familia en cuanto a cómo tratar un problema, pero esto puede ser nada más buscar una salida inmediata a una crisis. Pero para tener una vida sostenida, hermano, de ayuda, de bendición de parte de Dios, se necesita tener una relación personal con el Señor. Y esa es una de las responsabilidades, creo, la más importante de parte del hombre, porque el hombre es responsable ante Dios de amar a su esposa, y amar significa protegerla de manera integral para que ella sea una mujer feliz. Es decir, que sea una persona que cumpla el propósito de Dios, y para ello los varones tenemos ese gran reto. Ahora dirá, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo tenemos que hacer dependiendo de Dios. O sea, la responsabilidad del hombre de guardar, de proteger a su esposa y a su familia, que es una responsabilidad muy grande, hermanos, la única forma es aferrarnos a Dios. El hombre tiene que estar aferrado a Dios. El hombre tiene que estar viviendo, hermanos, en comunión con Dios, en su palabra, viviendo en integridad, viviendo en obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, comiendo de las promesas de Dios para su vida y para su familia, porque de lo contrario no tendrá la fuerza necesaria o que se requiere para poder, hermanos, proteger la vida de la familia, porque el hombre es el que debe de mantener ese fuego encendido en el altar de la presencia de Dios, de su familia. Vea lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14, dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla aquí Pablo de doblar las rodillas, es un sinónimo de oración. Ahora, ¿por qué? Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y aquí está el para qué. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. O sea, Pablo lo que está diciendo acá es que él doblaba sus rodillas en oración para que Dios, hermanos, manifestara la riqueza de su gracia y de su gloria en el corazón de los hijos de Dios, es decir, de la iglesia. O sea, la oración, hermanos, a Dios hace que Dios obre en la vida de aquellas personas por quienes oramos, para que sean, dice, primero, para que le sean reveladas las riquezas espirituales, porque a veces la gente que realmente no busca a Dios no disfruta las riquezas espirituales porque no las entiende. Dice la Biblia que el hombre carnal no entiende las cosas de Dios. Pero cuando una persona se mete con Dios, una persona fortalece su comunión con Dios, va a descubrir una riqueza espiritual que antes no conocía. Pero por otro lado, dice también que será fortalecido en su hombre interior. Y hermanos, necesitamos esa fortaleza para poder proteger a la familia. La familia necesita ser protegida, comenzando con nuestra esposa. La relación de matrimonio es fundamental para la felicidad familiar, Y para ello el hombre necesita ser fortalecido en su hombre interior, es decir, en su espíritu, en la parte espiritual, para que pueda hacer esta labor que Dios nos ha encomendado. Por otro lado, está el respeto de la esposa. Y el respeto, aunque hay, como digo, esto es un tema que lo vamos a ampliar en los grupos porque aquí sería muy demasiado tiempo, pero uno de los conceptos que encontramos del respeto de la esposa al hombre es la valoración de su liderazgo. Hablar de respeto de la esposa al esposo, estamos hablando de la valoración que ella tiene de él como líder, de él como la persona que está guiando, la responsable de dirigir, hermanos, el hogar y la familia. Entonces, esto es importante porque cuando realmente una, podríamos hablar de respuestas o de reacciones. Cuando un esposo ama, generalmente hay una reacción de valoración de parte de la esposa hacia él. Y lo mismo sucede en el área del hombre, la reacción del hombre. Cuando el hombre se siente respetado o valorado por su esposa en su liderazgo como cabeza de una familia, la reacción normal, hay excepciones obviamente, pero la reacción normal es que el esposo, cuando se siente respetado, él ama. Y esa es la dinámica en la que Pablo está mencionándonos aquí, que todo matrimonio debe estar metido, hermanos, en esa dinámica de amor y de respeto. Eso es lo que genera realmente una fortaleza en el matrimonio, hermanos, que va a llevar al matrimonio a mantenerse firme a pesar de las adversidades y situaciones que todos los matrimonios en el mundo pasamos. Problemas de salud, problemas económicos, problemas a veces de carácter, problemas digamos de espirituales y tantas cosas que atravesamos, pero si nosotros estamos viviendo en esa dinámica de amor y valoración o respeto, hermanos, esto va a fortalecer la vida del matrimonio y le va a llevar realmente a la victoria. Ahora, estos dos mandamientos, porque son mandamientos, no son, digamos, sugerencias de parte de Dios, sino que son mandamientos de Dios, que el hombre debe de amar y la esposa debe de valorar o de respetar a su esposo. Entonces, la tarea de cada uno de nosotros en el matrimonio para contribuir a la felicidad del mismo y de la familia, hermanos, es sencillamente que el hombre tiene que esforzarse en amar a su esposa. Así que, hermanos, esa es nuestra tarea. Esforcémonos a amar a nuestra esposa, a proteger integralmente la vida de nuestra esposa. Y amadas hermanas, esposas aquí, o futuras, porque también a las futuras la palabra de Dios les puede enseñar, la palabra del Señor, es su tarea como esposa, en esa dinámica de buscar la felicidad del matrimonio, es el respeto o la valoración de su esposo, del liderazgo, del hombre como líder dentro de la familia. Ahora, hay un aspecto, hermanos, aquí antes que entremos a explicar un poquito algunas formas prácticas de amar y de respetar. Pero hay una cosa muy interesante, y es que no podemos pasar por alto el hecho de que el amor, estos mandamientos de amor y respeto son incondicionales. Ahora, ¿qué quiere decir que son incondicionales? Que el hombre debe de amar a pesar de que su esposa no lo respete. Si es que un matrimonio, por ejemplo, está en una dinámica, digamos, en un círculo vicioso destructivo, le llamo yo. ¿Cuál es el círculo vicioso destructivo en el cual muchas veces el matrimonio entra? En falta de amor y la respuesta es falta de respeto. Falta de respeto es falta de amor. Esa es una dinámica destructiva para el matrimonio. Es como que el motor de un vehículo, hermano, se quede sin aceite. ¿Qué es lo que va a suceder cuando hace falta el aceite en el motor? La fricción que se produce ahí entre todos los elementos que tiene el motor, esa fricción lo va a destruir, ¿verdad? Se va a fundir porque no tiene aceite. De la misma manera, hermanos, cuando un matrimonio entra en ese círculo vicioso o destructivo hermanos, de falta de amor y falta de respeto como respuesta mutua, eso va a destruir tarde o temprano la vida matrimonial. Pero para evitar eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O para romperlo, si es que alguien ha entrado en ese círculo destructivo, que como la esposa no se siente amada, no valora al esposo, y como el esposo no se siente valorado, pues no ama tampoco. Entonces, para romper eso, hermanos, lo que tenemos que hacer es practicar estos dos mandamientos, así de sencillo: amar y respetar. Ahora, alguien dirá, pero yo tengo que amar a mi esposa aun cuando ella no me respeta. Sí, porque el amor es incondicional. Y alguien diría, yo tengo que respetar a mi esposo si no me ama. Sí, porque la valoración y el respeto que se fundamenta en el amor del matrimonio también es incondicional. Si nosotros queremos romper, hermanos, ese círculo destructivo en el matrimonio, si es que alguno está pasando alguna situación difícil en su matrimonio por falta de la práctica de estos elementos, o por alguna herida que ha sucedido en el matrimonio, alguna falta, algún pecado, algún error, algo que uno de los cónyuges se ha hecho el uno al otro, hermanos, lo que tenemos que hacer para sanar el matrimonio, en el caso de los varones, es amar incondicionalmente. Digo esto porque el amor que menciona aquí el apóstol Pablo, que hemos leído en Efesios 5, 25, es el amor de Dios. No nos está pidiendo aquí Dios que amemos a nuestra esposa con el amor humano. El amor humano tiene la limitación que no es incondicional. El amor humano da para esperar recibir. El amor humano da esperando una recompensa. En el caso del amor ágape, que es el amor que menciona aquí el apóstol Pablo, es un amor incondicional. El mismo fundamento que tiene la palabra, la promesa de Dios, en dos versículos más que quiero leerles. Uno está en Juan 3:16. Todos lo recordamos, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo. Dios dio a su Hijo de manera incondicional. No le pidió permiso al hombre, o no esperó que el hombre lo mereciera, sino que la Biblia dice que Dios dio a su Hijo por amor. Ese es el amor incondicional, el que da a pesar de. Pero por otro lado, también el apóstol Pablo menciona este amor incondicional en la carta a los Romanos, en el capítulo 5. Si vamos ahí en la Escritura, 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, aquí el amor ágape en el original, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún, o sea, estábamos en una condición de pecadores, dice, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, ágape, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el Señor dio amor incondicional y con él rompió, ¿verdad? Rompió ese círculo de pecado y de destrucción en la cual el ser humano se encontraba. Un amor incondicional. Lo mismo va a suceder en el matrimonio, aunque no lo creamos. Porque nosotros como humanos, cuando entramos en esa jugada, yo le llamo jugada del enemigo, si no me das, no te doy, ¿verdad? Un espíritu de venganza o de desquite, hermanos, lo que estamos haciendo es profundizando más la destrucción de la relación del matrimonio. Pero cuando nosotros actuamos con el amor de Dios, que es el amor ágape, y decidimos dar a pesar de no recibir, el resultado de ello va a ser que finalmente vamos a recibir. Porque Dios se va a encargar de romper con su amor, por el poder del amor, hermanos, y recibir esa valoración, en el caso del esposo, cuando ama, y la esposa también recibir el amor del esposo cuando ella respeta y valora. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, no es seguir hasta que uno de los dos cambie, sino es amar o respetar de manera incondicional. En el otro pasaje de la Escritura, está en la primera carta de Juan, allá en el al casi el final de la Biblia, en el capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no esperó Dios que nosotros le amáramos, sino en que Él nos amó a nosotros. O sea, el que tomó la iniciativa, hermanos, de amarnos fue Dios. Y dígame si no, hermanos, tenía razón o ha tenido impacto el amor de Dios, el amor ágape de Dios en nosotros. Si Dios nos amó incondicionalmente, hermanos, tarde o temprano el que entiende ese regalo de Dios, del amor de Dios, del amor incondicional de Dios, lo que va a hacer es sufrir un cambio, una transformación, no solamente a nivel de la mente, sino también a nivel de su voluntad. Ahora nosotros estamos entregados a Cristo, lo amamos, lo valoramos, queremos vivir para Él, estamos comprometidos a vivir con Él y a servirle, hermanos, con todas las fuerzas de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que Él hizo antes con nosotros? Él rompió ese círculo de destrucción a través del amor incondicional. Y eso es lo que va a suceder también en el matrimonio. Así que, amados hermanos, amemos. Y si alguno tiene alguna situación de matrimonio que no le ha permitido esa dinámica maravillosa de amor y valoración, que es lo que alimenta la felicidad en el matrimonio, lo va a recibir. Si usted decide amar incondicionalmente, o amada hermana, si usted decide respetar y valorar a su esposo, aunque usted sienta que no le ame, pero usted lo hace de manera incondicional, lo que va a suceder es que el milagro se va a dar, que el amor de Dios va a brotar del corazón de su esposo. Porque así lo dice la Escritura. Que amemos como Cristo amó. Y si vemos que Cristo tuvo, hermano, la razón, y hay resultados, que somos cada uno de nosotros y millones en el mundo, del poder del amor transformador de Dios, incondicional y transformador de Dios, así también va a suceder en el matrimonio. Es la única forma de poder romper ese vicio, ese círculo vicioso destructivo, hermanos, en los cuales a veces entramos. Por otro lado, con esta parte quiero finalizar. Si el amor y el respeto son los dos principios fundamentales para la felicidad en el matrimonio, entonces nos preguntamos, ¿cómo yo como hombre puedo demostrar mi amor? ¿O cómo lo demuestro? Hay cantidad de cosas que podríamos decir. Nada menos, hace unos años atrás, aquí con los hermanos de los grupos de matrimonios, estudiamos este libro, y algunos de ustedes lo han leído, que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, escrito por un hermano, Gary Chapman, escribió, y él define la manera como se puede expresar mutuamente el amor en el matrimonio en cinco cosas. Él dice palabras de afirmación, que son el poder de las palabras cuando nos comunicamos en el matrimonio, o sea, lo que le decimos a la esposa, o lo que la esposa le dice al esposo, la manera como se lo dice, en el momento como se lo dice, es decir, las palabras de afirmación, aquellas palabras que son positivas, que ayudan, que afirman promesas de Dios, que afirman el amor. Por otro lado, él habla del tiempo de calidad que el matrimonio se debe de brindar. Y esto también es importante, el tiempo que brindamos, porque alguien llegó a esta conclusión: el tiempo es vida. Cuando usted le dedica 10 minutos a alguien, le está dedicando 10 minutos de su vida a alguien. Si usted le dedica una hora a alguien, le está dedicando una hora de su vida a esa persona. Porque realmente el tiempo del hombre es la vida misma. Entonces, qué importante el tiempo de calidad que se brinda en la pareja. Algunas veces, no digo que todos los que estamos acá, pero a lo mejor alguno tiene el problema de que no puede dedicar tiempo al matrimonio en sí, Y no me refiero a estar en la casa, sino me refiero a un tiempo de calidad con su esposa para compartir con ella, por cuestiones de trabajo, por otras cosas, pero esto es importante. La otra cosa que le menciona son los regalos, lo que podemos darle, comprar un regalito, un obsequio a la esposa o la esposa al esposo. Esto también menciona el hermano que es un lenguaje que demuestra que la persona está pensando en usted, que la esposa piensa en usted, que el esposo está pensando en ella, y esto también es parte importante de la comunicación del amor. Otra cosa que menciona él, el cuarto lenguaje es el acto de servicio que se brinda en el matrimonio. Cuando ayudamos a la esposa en alguna necesidad o suplimos una necesidad que ella tenga. Y lo otro es el toque físico, que no necesariamente significa sexo o sexualidad, pero lo incluye, pero no solamente implica eso. El toque físico implica estar juntos, implica tomarse la mano cuando caminan, implica abrazarse, implica besarse, no necesariamente en un acto íntimo, pero todo ese toque físico también es un lenguaje muy importante a través del cual se comunica la pareja, el amor. Entonces, si alguno no lo ha leído, léalo. Y si alguien lo leyó ya una vez, volvámoslo a leer. Porque esto, hermanos, es muy lindo. Las cinco cosas que el hermano menciona aquí en su libro son muy importantes para ayudarnos a mejorar nuestra expresión de amor dentro del matrimonio. Ahora, yo quiero mencionarles algunas cosas que creo que son muy importantes en cuanto a la expresión de amor. Por ejemplo, los varones, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a nuestra esposa? Número uno, lo demostramos a través de interesarnos en su cuidado espiritual. La Biblia dice, no vamos a leer todos los versículos, hermanos, porque estos temas son tan amplios que necesitamos más tiempo, pero la Biblia dice en el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y el versículo 3 dice, su mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. El hombre bienaventurado, el hombre temeroso de Dios, bendice a su esposa. Y los frutos que menciona aquí, el fruto de la vid, está mencionando, está representando los frutos espirituales que el hombre puede ver en la vida de su esposa cuando él cuida en esta área de ella. Entonces, por eso repito, hermanos, una de las cosas más importantes del hombre es cuidar la vida espiritual de su esposa. Eso es vital. Todo, hermanos, lo demás puede tener alguna debilidad, pero la parte espiritual, cuando está fuerte, cuando está firme la vida espiritual de una persona, lo demás, hermanos, se puede superar. Lo demás se puede vencer, pero si está debilitada la parte espiritual, lo demás puede llevarnos al fracaso, a la destrucción. Así que una de las cosas, como el hombre puede mostrarle amor a su esposa, cuídela espiritualmente, ore por ella, bendígala, contribuya para que ella se acerque al Señor, para que ella crezca en la palabra, para que ella crezca en el caminar con Dios, para que ella crezca en el servicio, en la obra de Dios. Hay esposos que a veces no quieren ni que su esposa le sirva a Dios, porque quiere que su esposa le esté sirviendo a él allá en la casa. Y está bien, yo creo que todo tiene su balance, pero es importante que el hombre ore por su esposa, que el hombre le enseñe la palabra a su esposa, comparta la palabra a su esposa, que le anime a servir a Dios, que le ayude en tener una vida saludable espiritualmente hablando, que esté cerca del Señor su vida. Esto, hermanos, es importante. Creo que es lo más importante que podría decirles yo de la demostración del amor del hombre a su esposa. Segundo, también dice la Escritura que debe de haber de parte del hombre un trato amable a la esposa. Los hombres, de hecho, Dios nos creó así con una voz así un poco pesada, ¿verdad? Al menos yo siento que mi voz es así un poco. La voz de la mujer es más fina, más finita. No quiero decir de que a veces no expresan autoridad con la voz, hermano. Pero el hombre de por sí, la manera como Dios lo hizo, la voz, tal vez la estatura, la fuerza que tiene el hombre puede ser mayor que la fuerza físicamente hablando que la mujer, pero eso no significa que el hombre debe de maltratar a la esposa. La escritura de esto nos habla la Biblia mucho, solamente les leo un versículo que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 7. Aquí, si leemos todo este pasaje, hermanos, nos vamos a dar cuenta que habla de ambos, habla del hombre y también de la mujer. Pero en el versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El hombre tiene que tratar a su esposa con honor, tiene que tratar a su esposa como vaso frágil, es decir, tratarla con amabilidad, con respeto. Dice que son coherederas, o sea, somos herederos de la salvación, y en ese sentido hombres y mujeres son iguales delante de Dios, no hay ninguna diferencia. Las diferencias lo han hecho en las culturas, pero como persona, la mujer y el hombre tienen iguales derechos, iguales bendiciones de parte de Dios. Por eso es que dice, son coherederas con nosotros de la gracia. Y nos conviene, hermanos, ser amables con la esposa, porque si no, el Señor no oye la oración. Aun cuando nosotros podamos orar, pero si no estamos valorando, honrando y tratando bien a la esposa, nuestras oraciones van a tener estorbo, no van a ser oídas delante de Dios. Así que tenemos que un trato amable, aun cuando nosotros queramos reclamar algo a la esposa o pedir una explicación de algo que no nos ha gustado, que ha sucedido o que ha hecho, no nos da eso licencia para un maltrato al abordar a la esposa para que nos explique, sino que hay que hacerlo con amabilidad. Apliquemos, hermanos, los mismos principios que aplicamos a veces, y yo veo estas contradicciones a veces entre la familia, los miembros de la familia y lo que hacemos en el trabajo. Generalmente, cuando queremos resolver un problema a nivel de trabajo con una persona, un colaborador, que necesitamos una respuesta de la persona, una explicación, lo hacemos amablemente. Solamente aquellos jefes que son así mero, ¿verdad?, enojados, lo hacen gritando o con una forma, un maltrato. Pero generalmente las personas que son educadas lo hacen de manera amable. ¿Por qué no hacemos eso en la familia? Porque a veces los hombres buscamos una solución a un problema dentro del trabajo con una amabilidad, abordando amablemente a la persona de quien esperamos una respuesta, una explicación, y no lo hacemos en la casa de la misma manera. Hay ahí una contradicción, cuando debería de ser aún mejor dentro de la familia el abordaje, hermanos, de explicar o de solucionar un problema que creemos haya sido originado por una conducta de la esposa. Aún ahí, en esos casos, tenemos que hacerlo amablemente, porque eso es lo que nos pide la palabra del Señor. Así que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. La otra cosa, ¿cómo demostramos amor? Dice Colosenses 3:19, dice que no seamos ásperos. Yo creo que aquí la aspereza tiene que ver con el lenguaje que hablamos. El lenguaje que hablamos a veces al abordar situaciones con la esposa tiene que ser, hermanos, palabras de edificación, como dice aquí el hermano, palabras de afirmación. La Biblia dice, no seas áspero con ella. O sea, hablar palabras de vida, hablar palabras buscando soluciones. El día de ayer aquí mismo decíamos que para resolver un problema de familia no debemos de atacar al cónyuge, sino que debemos de atacar el problema. Cuando nosotros nos enfocamos en el cónyuge, lo que vamos a hacer es vamos a destruir la relación. Pero cuando atacamos el problema, o lo que le llama el sabio Salomón, las zorras pequeñas, Así que no ataque al cónyuge, ataquemos el problema, hermano. Desarraiguemos el problema y no a la persona en sí. Y otra cosa también, cómo demostrar el amor, es cuidando la salud física, emocional, intelectual de la esposa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 3, 16, que los hijos de Dios y su esposa es una hija de Dios. Hermana, su esposo es un hijo de Dios. Dice que somos templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo es un templo. Ya no es sencillamente con lo que nos movilizamos en este mundo, sino que ahora nuestra vida, nuestro cuerpo es un templo para Dios, un templo donde mora Dios. Entonces, si el templo dice, lo destruimos, dice Pablo, entonces Dios también nos va a destruir a nosotros. O sea, si somos descuidados en guardar nuestro templo, y estamos hablando de lo físico, emocional e intelectual, estamos echando a perder también nuestra familia. Todos queremos tener una familia, una esposa, ¿verdad?, inteligente, una esposa emocionalmente equilibrada. No queremos tener en casa o convivir con una persona desequilibrada emocionalmente, sino que queremos tener una persona que esté saludable en todas las áreas de la vida. Entonces nosotros como esposos tenemos que contribuir para ello, para guardar esa salud física. A veces es necesario animar a la esposa a que se haga sus chequeos médicos, aspectos de la mujer que deben de ser chequeados continuamente para evitar una enfermedad grave, y los esposos tenemos que ayudar a la esposa a que lo haga, porque es parte de la protección en el área física de nuestra esposa, porque queremos que esté saludable, ¿verdad? Queremos guardar su vida, y esa es una manera cuando usted le recuerda a la esposa de su chequeo médico, cuando usted le ayuda cuando está pasando un momento de crisis, le da palabras de aliento, cuando usted ora, cuando ella está enfrentando una situación de crisis que le afecta, digamos, su parte emocional, cuando usted le da palabras de aliento, de fortaleza, lo que usted está haciendo es demostrándole su amor, porque usted le está diciendo, quiero que estés bien, quiero que estés saludable, quiero que tú te sientas bien. Y la otra cosa que quiero mencionar es, hermanos, el suplir necesidades que ella tiene. En la historia de la Biblia hay tantas historias lindas. Hoy recordaba la historia de Ana. La historia de Ana está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Dice la Escritura que Ana, por el hecho de que era estéril, no podía tener niños. Ella sufría mucho porque ella quería tener niños, quería ser mamá. Y aún en la cultura judía, el ser ser madre era un privilegio y también era una forma como la mujer se sentía realizada dentro de su cultura, ¿verdad? Pero ella no tenía ese privilegio de ser mamá. Pero fíjense que en el capítulo 1:8, solo les voy a leer este versículo porque me llamó la atención en el sentido que el esposo empatizaba con su necesidad y estaba dispuesto a ayudarle, y de hecho le ayudó. En el 1:8 dice, Elcana, así se llamaba el esposo, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y le dice, así como muchas veces quizás nosotros le hemos dicho a la esposa, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, esta expresión que encontramos en este versículo nos revela que Elcana quería ayudarle a ella a suplir su necesidad. Claro, él no lo podía hacer porque ella era estéril, tenía que venir una intervención divina para poder resolver el problema, pero la intención de él, es la que vemos aquí en este versículo, era ayudarla a suplir esa necesidad que ella tenía en su vida. Y creo que así también, hermanos, hay tantas necesidades en la vida de la esposa que los varones tenemos que estar alerta, despiertos, para poder verlas y tratar de ayudar a que sean suplidas esas necesidades. ¿Cómo una esposa debe respetar a su esposo? ¿Cómo se expresa el respeto? Según Efesios 5:22, a través de la sujeción. ¿Qué es la sujeción? La sujeción es aceptar el liderazgo que Dios le ha dado al esposo. Cuando una esposa acepta la posición, el liderazgo que Dios le ha dado al hombre en el hogar, eso es lo que se conoce como sujeción. Por otro lado, también la esposa respeta a su esposo brindándole confianza y fidelidad. En Proverbios 31:11, que es el proverbio de la mujer virtuosa, vemos que la esposa dice: el corazón de mi esposo está confiado. Es decir, que el esposo confía en ella, que es fiel. Cuando una esposa brinda confianza al esposo y es fiel, eso, hermanos, es una expresión de respeto al esposo. Cuando una esposa, por ejemplo, produce celos en el esposo, cuando una esposa produce desconfianza por las actitudes o formas o cosas que hace, eso está demostrando un irrespeto al hombre. Pero cuando le demuestra confianza y fidelidad, eso está fortaleciendo el aspecto del respeto hacia su esposo. En el versículo 22 del mismo Proverbios 31, dice que la esposa cuida el hogar y sus hijos. Piensa que una forma como la esposa le brinda respeto al esposo es cuidando de su casa, cuidando del hogar, ¿verdad? Las esposas que se dedican a cuidar su hogar, a mantener ese hogar bonito, agradable, un ambiente lindo, ¿verdad? Limpio, arreglado, y sobre todo la convivencia, protege a sus hijos, los guarda, se dedica a ellos. Todo eso, hermanos, es una manera como la esposa está demostrando su valoración y el respeto que tiene para con su esposo. En el versículo 23 dice que la esposa demuestra su respeto a través de fomentar el honor de su esposo. Una esposa que respeta nunca va a hablar en mal de su esposo, nunca va a poner delante de otra persona ni de miembros de su familia, ni con sus padres en el caso de la mujer, o con alguna amiga o amigos, nunca va a poner en duda el honor del esposo. Y es lo que dice aquí en el versículo 23. El esposo de la mujer virtuosa, dice, es conocido en honor, con honor en las puertas de la ciudad. Es decir, que ella fomenta, hermanos, el honor. Cuando nosotros tengamos alguna situación de matrimonio, es mejor hablarlo, ¿verdad?, con el esposo, y nunca divulgarlo. Aún cuando se tienen problemas dentro del matrimonio, cuando una esposa busque una ayuda, tienes que saber con quién y qué tipo de persona va a buscar esa ayuda. Tiene que ser una persona, por ejemplo, una persona que le dé un buen consejo, un consejo que esté de acuerdo a la palabra de Dios, una persona que no divulgue, ¿verdad?, que no comparta, una persona que sea muy reservada en cuanto a lo que se le confía, porque, hermanos, si hay un aspecto destructivo en la relación de pareja, es cuando el esposo se siente irrespetado por el hecho de que su esposa ha divulgado sus debilidades o sus problemas o sus situaciones que son muy íntimas. Entonces, por eso dice que la mujer abona, fortalece el honor de su esposo. No estamos hablando aquí de cubrir pecados del hombre, no, estamos hablando aquí de mantener el respeto a través de el guardar, ¿verdad?, el testimonio, la vida de su esposo. Sabemos que el aspecto de pecados tienen que ser tratados con Dios, y una forma sabia de cómo mutuamente, esposa o esposo, cuando ve un problema espiritual en la vida de su cónyuge, lo primero que tiene que hacer es tratarlo con Dios, delante de Dios, en oración, para que sea Dios quien haga que el esposo, ¿verdad?, pueda por ejemplo, si hay un vicio que le está afectando su vida y está afectando la relación, una atadura espiritual, lo que tiene que hacer es buscar una solución en Dios para este tipo de situaciones y no, hermanos, divulgar estos aspectos que son muy íntimos de la vida del matrimonio. Y finalmente, hablar con sabiduría. La esposa, versículo 26 de Proverbios 31, dice que la mujer habla con sabiduría y con clemencia, es decir, con bondad, con misericordia. Y estos dos aspectos tienen que ver de la misma manera como el hombre tiene que tratar con amabilidad a la esposa. La esposa también tiene que hablar al esposo con sabiduría y con clemencia. ¿Por qué con clemencia? Porque no somos enemigos. Aunque a veces nos veamos por los problemas de la vida como enemigos en el matrimonio, pero no somos enemigos. Somos el uno para el otro. Somos una unidad, porque la Biblia dice que ya no son más dos, sino uno. Entonces nunca debemos de vernos como enemigos en el matrimonio, sino que somos amigos, somos compañeros, somos esposos, somos unidad. Entonces la esposa debe de hablar con sabiduría y clemencia. Mi esposa dice que hay que decir las cosas con las palabras correctas, con la actitud correcta y en el momento correcto. Porque no todos los momentos son los correctos para abordar, sobre todo cuando hay una situación difícil en el matrimonio. Así que hay que saber usar las palabras correctas, en la actitud correcta y el tiempo correcto para buscar una respuesta y una solución a nuestras necesidades. Bueno, nos vamos a quedar aquí, hermanos. Solo quiero decirles que según el libro de Cantares, el matrimonio es como un huerto. ¿Y qué es un huerto? Un huerto es un jardín. Y tiene mucha razón, porque un jardín, para que esté bonito, verde, bello, se necesita cuidado, se necesita abonar las plantas, se necesita limpiarlas de la maleza, se necesita regar, es decir, que haya agua abundante para que aquello esté bonito, esté lindo. Si nosotros descuidamos el jardín, no lo regamos, no lo cuidamos, hermanos, de repente se marchita y aquello se ve feo, ¿no es cierto? Un jardín marchito, hermanos, no es agradable a la vista, no es bonito, no es bueno. Pero el jardín que está florido, verde, es porque ha habido una persona que se ha dedicado a cuidarlo. Y el matrimonio es así. Si nosotros no cuidamos nuestro matrimonio, hermanos, y con los dos principios que hemos hablado hoy de amar y respetar, si no abonamos el matrimonio, si no lo cuidamos, si no lo alimentamos con los principios que Dios nos ha dado en su palabra para nuestra vida, el matrimonio se va a marchitar y se va a secar. Y eso puede representar una vida de infelicidad. Estar atado, yo digo, vivir bajo un mismo techo con una persona a quien no se ama, a quien no se respeta, hermanos, eso sería como un martirio. Poder vivir bajo un hogar donde no hay, hermanos, una conexión de amor en una pareja, en una familia. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos ponerle cuidado a nuestra familia. Nuestra familia, no olvide, nuestro hogar es como un jardín. Se necesita la participación de ambos para cuidarla y hacer de aquel lugar lo que en el libro de Génesis encontramos, que Dios puso al hombre. ¿Dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? En el huerto del Edén. Dios le hizo un huerto y ahí puso al hombre. Y el Edén significa lugar de delicia. ¿Cuántos queremos tener matrimonios que sean deliciosos, hermano? Hogares donde haya delicia. Eso no viene en automático. Eso tenemos que cultivarlo. Y Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado los recursos para que eso sea posible. Oremos al Señor. Padre, en esta noche queremos darte gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de meditar en tu santa palabra. Señor amado, Tu palabra dice que el hombre debe de amar, y ese es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. Te pido, Señor, que todos los esposos que estamos acá tomemos, Señor, con tu ayuda, este principio, Señor, que sea nuestra meta proteger la vida de nuestra esposa. Señor, que el amor nos lleve, como Jesús dice, que dio su vida por la iglesia. Así también el esposo que realmente ama estará dispuesto a dar lo mejor de su vida para poder proteger la vida de su esposa. Señor, ese amor es poderoso, ese amor obra milagros, ese amor resucita, Señor, la unidad, el aprecio, la valoración dentro del matrimonio. Aún aquellos hogares, Señor, matrimonios que han sido afectados, Padre, que se ha enfriado su relación, Señor, puede resucitar ese amor como el principio, como la Biblia dice, el primer amor. Señor, cuando estamos dispuestos a amar como tú nos has ordenado que lo hagamos. Señor, te pido que bendigas a cada esposa, Señor, que ellas puedan sentir el amor de sus esposos, que puedan corresponder con respeto, con valoración del hombre que tú trajiste a su vida. Señor amado, te pido que esta dinámica de amor y respeto, Señor, nos lleve a una experiencia saludable, edificante, maravillosa dentro de nuestro matrimonio. Bendice cada hogar. Señor, si hay algún problema, que sin duda alguna todos atravesamos problemas de una o de otra forma, pero Señor, tu palabra dice que dos son mejores que uno, porque tendrán mejor paga de su trabajo. Señor amado, cuando enfrentamos los problemas juntos en amor, vamos a encontrar las soluciones correctas, las respuestas idóneas para poder vencer todo obstáculo, Señor, que impida la felicidad que tú nos has dado en Cristo para vivirla en nuestro matrimonio y con nuestros hijos. Señor, bendigo la vida de cada matrimonio, de cada uno de nuestros hermanos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Bendice nuestras familias, las ponemos en tus manos, la familia de cada miembro de esta iglesia, la familia de cada salvadoreño en este país. Señor, realmente el cambio social lo veremos cuando haya un cambio dentro de las familias, cuando pongamos una atención prioritaria, Señor, a la convivencia en nuestro hogar, viviremos en una mejor sociedad. Padre, ayúdanos para que seamos luz para este país y para cada familia de esta nación. Señor, de la misma manera pedimos que bendigas la ofrenda que tus hijos hoy consagran, Señor, a ti. Padre, bendice al dador alegre. Tu palabra dice, Señor, que tú abrirás las ventanas del cielo y traerás bendición sobreabundante sobre cada una de nuestras vidas. Dios amado, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.